Bien, buenos días a todos. Vamos a tener una lectura en el primer libro de Samuel. Samuel, capítulo primero, donde la palabra de Dios dice: hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Zú, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. En realidad, este nombre tendría que estar con un acento en la última y se leería Penina. Y Penina, vamos a leerlo así porque es a través de los tiempos que se ha leído. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, Onni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y la trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Bien, el pensamiento que yo tengo esta mañana, pero primero voy a preguntar una cosa, como sé que no se me oye muy bien, ¿atrás se oye bien o no? Entonces voy a poner el aparato para que se oiga. Perdón que no me di cuenta antes de ponerme este micrófono. Bien, decía que el pensamiento que yo tengo esta mañana, espero que no les resulte demasiado extraño. Y desde luego lo que voy a decir, voy a intentar apoyarlo en la palabra del Señor al respecto. Pero puede que algunos de los que estamos aquí esta mañana no les agrade mucho el tema que vamos a tratar, que es muy delicado,
pero yo creo que necesario. Y creo que en nuestra iglesia, que es esta, también es necesario. Hay una cosa muy importante en cuanto a la revelación de Dios. Cuando Dios habla con Abraham allí en el sur de lo que hoy es el territorio de Irak, en la ciudad de Ur de los Caldeos, y le hace un llamamiento, le dice que en su descendencia, si él cumple lo que Dios le dice, salir de su casa, salir de su parentela y ir a la tierra que Dios le va a mostrar, que en su descendencia, el Nuevo Testamento nos aclara que la descendencia de Abraham, a que se refiere allí, es Cristo, que en su descendencia serán benditas todas las naciones o familias de la tierra. Quiero destacar de una manera muy por encima, pero que es fundamental, aunque parezca que esta lectura que hemos tenido esta mañana no tiene nada que ver con esta reunión de partimiento del pan, de mesa o cena del Señor, yo creo que sí que tiene que ver desde el punto de vista de lo que yo tengo que decir. Lo que Dios promete a Abraham no es que algunas personas van a recibir la palabra de Dios, se va a producir la conversión y va a haber cambios en su vida. Eso está implícito. Pero, aunque es verdad que en el reino de Dios se entra de uno en uno, también es verdad que lo que Dios busca, lo que Dios le dijo a Abraham que ocurriría con su descendencia, que es Cristo, lo que Dios busca es un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. Y lo que Dios busca es una familia, que sea la familia de Él, la familia de Dios o los familiares de Dios. Eso lo tenemos en el libro titulado A los Efesios, donde dice que ahora ya no somos los creyentes ni extranjeros ni advenedizos respecto de Dios, los creyentes gentiles, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, la iglesia es y debe de ser una familia. Es y debe de funcionar como una familia. En el Nuevo Testamento tenemos descrito de manera muy clara cómo debe de relacionarse los miembros de una familia los unos con los otros, y sobre todo aquellos que son el fundamento de la familia, y hablamos del matrimonio y hablamos de un hombre y de una mujer. Y en la carta a los Efesios se nos dice que la familia es un tipo, digamos, de la relación que se da entre la iglesia como esposa de Cristo y Cristo como esposo de la iglesia. Así que si Una familia es un tipo de Dios y de la Iglesia. La relación de familia que forman Dios y la Iglesia es el arquetipo sobre el que debe de guiarse aquellos que son el tipo. Es decir, que la relación que tenemos que aplicar en nuestra vida cuando constituimos una familia es la relación que se da entre la Iglesia y Cristo. La esposa debe de funcionar como la palabra de Dios nos dice que la Iglesia debe de funcionar respecto del Señor. Y el esposo debe de funcionar como la palabra de Dios nos dice que Jesús, como esposo de la Iglesia, funciona. Por lo tanto, todo eso está mediatizado por algo que podríamos deducir con una palabra, y es la palabra amor. Como Cristo amó y se entregó por la Iglesia, así debe de funcionar un marido en relación con su esposa. Pero la esposa debe de amar a su marido como Cristo amó, la Iglesia ama a Cristo. Y la relación entre ambos constituye la esencia de la primera declaración que tenemos sobre el primer matrimonio, la primera pareja que os unieron. Que estamos hablando del primer varón y de la primera mujer que Dios creó. Y vamos a recordar lo que Dios dice cuando crea esta primera pareja. Dice el capítulo 2 de Génesis lo siguiente: una vez que el varón había sido creado y después creada la mujer, entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis, verso 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, el femenino de varón, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para esta frase serán una sola carne, se emplea en el hebreo una sola palabra, que es la palabra basar, y que significa el yo en su expresión corporal. Bueno, lo que se dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y será su mujer, también se puede decir de la mujer, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Porque si leemos en este momento de la narración bíblica lo que dice el texto, nos dice Adán, y no ha ocurrido todavía la transgresión que los dos hicieron, o lo que se llama la caída, para que nos entendamos. Por lo tanto, Adán era el nombre de los dos antes de que el pecado entrase. Dios los creó, y el capítulo 5 de Génesis aclara que llamó su nombre Adán, el de los dos, el día que fueron creados. Y Adán significa el hombre, la humanidad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, se puede decir que el hombre dejará a su padre y a su madre, y la mujer también. En este momento de la narración bíblica todavía no existen dos nombres diferentes, uno para él, Adán, y otro para él, ya Eva, que por cierto no se lo pone Dios, sino que se lo pone su marido, ¿no? Y digamos, el varón monopoliza el nombre de Adán a su favor y excluye a su esposa y le da otro nombre. Bien, pues el llamamiento de Dios es para formar una familia. ¿Y esto qué repercusión puede tener en la vida de una iglesia? Pues mucha, porque las iglesias están formadas por familias. Y si las familias que forman una iglesia no funcionan de manera adecuada, de manera adecuada no es conforme lo diga yo o lo diga cualquier otra persona que tenga ministerio de la palabra, sino lo que la palabra dice. Si las familias no funcionan de manera adecuada, las familias que integran una iglesia, esa iglesia no funcionará bien y tendrá muchos problemas. Y uno conoce un poco la obra de Dios de más de 50 años y las iglesias, y la cantidad de problemas que se viven en las iglesias por causa de que las familias que la forman no funcionan de manera adecuada. La mujer no funciona de manera adecuada, el marido no funciona de manera adecuada, y en el caso de que tengan hijos que todavía estén viviendo con el padre y la madre, tampoco funcionan de manera adecuada. Por lo tanto, es importante fijarse en esto, que muchos de los fallos que podemos tener, y que de hecho tenemos en esta congregación y en otras, pongo esta, porque ¿para qué vamos a apuntar a otras? Tenemos que empezar primero por nuestra propia casa. Y nuestra propia casa es esta, no me refiero al edificio, sino a la casa que formamos, a la casa de Dios, donde Dios habita, que formamos los que somos creyentes. El disfuncionamiento de las parejas es tan frecuente que trae mucha congoja y mucho problema a los seres humanos. Y si vamos viendo cómo hay fracasos en la vida del pueblo de Dios, en la medida de que parejas fundamentales dentro de la vida de ese pueblo actuaron de una manera inadecuada. Por ejemplo, Abraham y Sara no actuaron como Dios les dijo que tenían que actuar, sino que ella tuvo unas ideas, tuvo unos pensamientos, el hijo que esperaban no venía, la promesa que venía aparejada a ese hijo, por lo tanto, se pensaba que no la iban a conseguir, y entonces pues ella se buscó, conforme a las normas de aquella época, era legítimo, legalmente lo que hizo, pero no era de recibo delante de Dios. Y entonces, como tenía unas cuantas asistentes, pero una de ellas, que era egipcia, Agar, pues la escogió y le propuso a su marido que tuviese un hijo con ella. Como entonces los esclavos pertenecían a las personas, el hijo que nacía, dice la palabra de Dios que Sara lo podía considerar como hijo. Entonces ya tenían un hijo para recibir las promesas. Pero eso no es lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que a pesar de la edad que tenían, que a pesar de las dificultades que suponía esa edad, de que a pesar que por la edad que tenían ya no podían tener hijos y que Sara era estéril y que no había ninguna manera aparte de la edad, sin embargo se buscaron una salida que trajo consecuencias muy graves en la familia de Abraham, que se vieron después. Abraham es, por antonomasia, el ejemplo paradigmático de la fe y de la confianza en Dios. El Abraham que llegó a creer, como en un estudio de estos días se nos decía, que Dios podía resucitar de entre los muertos, digamos, aquel hijo que era el hijo de las promesas, aunque él lo sacrificase, ese Abraham no era el Abraham de otras épocas en su vida. Había desobedecido a Dios en mucho, y había desobedecido a Dios y tenía tanta responsabilidad como su mujer de haber tenido a Ismael, el hijo que tuvo con la egipcia. Eso que trajo en esa familia, eso en esa familia trajo tensiones, trajo disgustos. Las tensiones que pudieron haber en un momento entre Abraham y su mujer, entre Sara y su marido, no están descritas con minuciosidad, pero lo que se dice es suficientemente serio como para saber que las tensiones fueron muy graves y que ahí hubo mucha tristeza, mucho disgusto y lágrimas, porque llega el momento en que Isaac nace, y nace por la intervención de Dios, y nace de Sara, de la que Dios decía que por determinado tiempo Sara te dará un hijo. Bueno, pues Sara llegó a reírse de lo que Dios decía, dada la edad que tenía. Habrán 100 años, ella 90 años, ¿no? Iban a tener un hijo, pero el hijo llegó. Y cuando llegó Isaac, pues su hermano ya había crecido, ya era un niño mayor o casi un adolescente, ya había crecido, pasó su tiempo, y empezó a haber conflictos entre los dos niños. Y el mayor, vamos a decir, abusaba del menor. Entonces, desde el momento que Sara dio a luz a su hijo, a Isaac, pues hubo unas tensiones en la familia impresionantes. Entre los niños, entre Agar y Sara, entre Abraham y Sara, porque llega un día en que Sara le dice: tienes que echar de esta casa a Agar y a su hijo. Tienes que expulsarlos, echarlos y ponerlos en la calle. Eso, dice la palabra de Dios, que a Abraham le pareció muy fuerte, que le pareció muy serio, que cómo iba a echar a un hijo suyo fuera de casa, de esa manera, a un desierto. Pero el caso es que ocurrió así. Y el caso es que ocurrió así porque ellos no esperaron la promesa de Dios y no obedecieron a Dios. Es un ejemplo, porque eso que ocurrió hace miles de años, ¿cuántos miles de años hace que vivió Abraham? 5.000 años, 6.000 años, nadie puede con exactitud datar, pero hablamos de unos cuantos miles de años, importantes. A través del tiempo, hasta el día de hoy, está el problema planteado de la familia que se dividió en su día. Y lo vemos todos los días, en los periódicos, en la radio, en la televisión. Ahí están los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo con la egipcia, y los descendientes de Isaac. ¿Y en qué están? Están en guerra. ¿Tuvieron en guerra mucho tiempo? Muchas veces durante mucho tiempo. ¿Tuvieron algunos momentos de armonía y de paz a través de la historia? En algunos lugares sí que los tuvieron. Incluso se ayudaron mutuamente, como ocurrió en España, cuando estaban los árabes y estaban los judíos. Pero el problema de fondo no se solucionó. Y el problema entre árabes o palestinos, árabes, musulmanes, la mayoría de religión, y el problema de los israelitas, de los judíos, es una consecuencia de una decisión mal tomada por no haber obedecido a Dios. Y tan importante es y tan grave es esto, que el mundo en el que vivimos hoy está pendiente de qué pasa con estos dos descendientes. Es decir, son de la misma familia, los palestinos y los israelitas son hijos de Abraham, son descendencia de Abraham, son descendencia del mismo padre, aunque no de la misma madre, pero sí del mismo padre. Y por las desavenencias de los padres, fíjense las consecuencias que hubo de inmediato. Cuando le dice Abraham, y con qué corazón se lo dice, a Agar y al hijo, tienes que marcharte de esta casa. Se marchan prácticamente sin nada y se van a un desierto y están esperando la muerte. Dios interviene para proteger a esta madre y a este hijo. Y además le promete que de este hijo descenderán muchas naciones. Ahí lo tenemos. Igual que de el hijo de la promesa de Isaac descenderían también muchas naciones. Pero no fueron solo consecuencias inmediatas o a medio plazo, sino un plazo tan largo que han pasado miles de años y ese problema todavía no se resolvió. Entonces puede ocurrir que en una familia haya problemas, que no se hagan las cosas como el Señor dice que se tienen que hacer, que pase el tiempo y que pase un mes y un año y décadas y tiempo y los problemas que pueda haber de fondo no se resuelven. Y si no se resuelven, creo que el Señor Jesucristo nos diría, es por la dureza de vuestro corazón. Y Él acreditó de una manera muy seria el modelo que puso al principio de cómo tiene que funcionar una pareja. Y volvemos a recordar lo de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El yo, serán un solo yo, serán una sola persona. Igual que Cristo, unido con la Iglesia, constituyen una sola persona. Si en lugar de leer en hebreo leyésemos en griego, leeríamos, dejará el antropos, el ser humano, sea el marido, sea la mujer, a su padre y a su madre. ¿Y dejar qué es? ¿Dejar de quererles? No. ¿Olvidarles? No. La misma Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre, se tenga la edad que se tenga, no solo cuando uno es niño, es adolescente, o es adulto, o es anciano. Hoy hay ancianos que tienen padres más ancianos que ellos, pero que ellos también son ancianos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, recordándole cuando le plantean el problema del divorcio, si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier causa, y cualquier causa podía ser porque ya no le gustaba, y eso estaba en sus leyes, ¿eh? Porque ya no le gustaba, porque tenía determinado defecto que no le gustaba, porque hacía bien la comida, porque un día se le quemó la comida, de tal manera que el hombre discriminaba a la mujer de manera clara. Esta es la razón por la cual Moisés legisla sobre el divorcio. Y legisla Moisés sobre el divorcio para proteger a la mujer, para que el hombre, si la despide, no pueda despedirla de cualquier manera, dejarla a la intemperie sin ningún recurso, y además las normas le prohíben que vuelva a tomarla por esposa por segunda vez. Pues hay gente que se divorcia y que luego, al cabo de un tiempo, vuelven a casarse los mismos que se divorciaron. Eso no es algo con lo que Dios esté de acuerdo. Que bueno, es que esto en el siglo que vivimos, en el siglo XXI, pues esto es muy frecuente. Hay países, vamos, donde la frecuencia estadística de esto es muy alta. No que te divorcias y te casas con otra persona, sino que al cabo de un tiempo volvés a casarte con la misma que te divorciaste. Y hay casos donde eso se repite tres veces en la vida de un matrimonio, ¿no? Y se rompe tres veces el concepto, digamos, de la familia. Bueno, pues el Señor Jesucristo dice, dejará el hombre, lo que dice el original es dejará el varón, es decir, la parte masculina de esa persona única que constituye el hombre y la mujer cuando se unen, dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y lo que se escribe en original hace referencia al término telu, que expresa la parte femenina del matrimonio. Dice, y se unirá a su mujer, y literalmente es, se enyugará con su mujer, o pondrá a los dos debajo del mismo yugo. Dice, por tanto, dice Jesús, a partir del momento de esa unión, ya no son dos, sino uno. Y eso no nos entra por la cabeza. Eso de que los que estamos unidos en matrimonio somos uno y no somos dos, eso no nos entra por la cabeza. Y el ser uno no significa anular la personalidad del otro, sino todo lo contrario, integrarla como si fuese nuestra propia vivencia personal, pero recíprocamente. Y el Señor Jesús dice, lo que Dios unió, enyugó, que el hombre no lo separe. ¿Y por qué Jesús de Nazaret dice esto? Porque él ya sabía que ya nos encargaríamos los seres humanos de romper la unión que Dios hace cuando un matrimonio se une de acuerdo con la palabra de Dios y de manera sincera y honesta. En la historia de los patriarcas del Antiguo Testamento hay lecciones importantes de cómo cuando en una familia hay disidencias, eso repercute en la marcha del pueblo que forma. Que hemos hablado de Abraham del principio, pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, de Isaac y de Rebeca? ¿Funcionaron como Dios dice que hay que funcionar? ¿Tenían conciencia de que estaban unidos y tenían que funcionar como una sola persona? Eso no quiere decir que tenían que tener exactamente los mismos pensamientos sobre todo, pero desde luego lo que tenían que tener era sentimientos comunes, porque pensamientos puede haber muchos, pero lo más importante en la vida de una pareja son los sentimientos y el amor que tiene que haber entre los miembros de la pareja. Donde no hay amor, donde no hay amor, desde mi punto de vista, donde no hay amor, no hay matrimonio. Habrá papeles que dicen que estas dos personas un día se unieron en matrimonio y esos papeles salieron del juzgado. Habrá un libro de familia que hace referencia a la unión de esas personas, a los hijos si es que los han tenido, y habrá todo tipo de documentación escrita y se habrán hecho todas las ceremonias habidas y por haber. Pero si no hay amor, no hay matrimonio, no hay pareja que pueda, digamos, sobrevivir si no hay amor. El amor es el elemento fundamental que une a las personas y que ayuda a que se puedan superar las dificultades. Pues Isaac, el hijo de Abraham, y Rebeca, su mujer, hicieron las cosas muy mal. Hicieron las cosas tan mal que hasta la época del Señor Jesucristo, y pasaron también miles de años, hasta la época del Señor Jesucristo llegaron las consecuencias de lo que hicieron, digamos, Isaac y Rebeca. Tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Eran distintos, eran gemelos iguales, sino eran distintos, nacieron al mismo tiempo. Hay una serie de detalles ya del nacimiento que en alguna ocasión, hablando en Romanos, de temas que tienen que ver con la predestinación, ya tocamos en su día. Pero ¿qué es lo que dice? Que tenían dos hijos, Jacob y Esaú. Y resulta que Isaac prefería y amaba más a Esaú que a Jacob. ¿Y por qué le amaba más? Bueno, se nos da una razón allí, que puede ser una razón, pero yo creo que la razón de fondo es mucho más profunda. Es decir, hacía acepción de personas. Saúl era un hombre fuerte, vigoroso, se dedicaba a la caza, traía caza y carne que le gustaba a su padre, ¿no? Y se llevaba muy bien con su padre, y hasta ese momento, pues digamos que la relación con su madre y la relación con su hermano Jacob, pues era tolerable. Ahora, ¿qué pasaba con Rebeca? Pues que Rebeca prefería a Jacob, que era todo lo contrario. Se dice que era un hombre tranquilo, sereno, que no era el hombre fuerte, el hombre de aventuras, el hombre, digamos, cazador, por decirlo de alguna manera, que era su hermana. Y ahí se gestó una tragedia terrible. Se gestó una tragedia terrible porque ella, por el amor que tenía a su hijo Jacob, lo puso por delante del amor que tenía que tener a su marido. Y cuando eso ocurre, cuando uno de los cónyuges pone por delante a un hijo, a una hija, del amor que tiene que tener al otro, ese matrimonio fracasará, se romperá e irá mal. No funcionará. Y si es una familia que está integrada en una iglesia, tendrá problemas en su seno. Y sin querer, los problemas se trasladan a la comunidad, que es la familia de Dios en la que todos estamos. Aunque no nos demos cuenta, cuando las cosas no nos van bien, a nivel familiar, se nota en la vida de la iglesia, se nota en el ánimo de los creyentes, se nos nota absolutamente a todos. Bueno, pues tanto era la discriminación que ella hizo hacia su marido y hacia el otro hijo que tenía, que era también la madre de Esaú, que ella hilvanó un plan para que la bendición de Isaac recayese no sobre el primogénito que era Esaú, que es el primogénito porque era el que nació primero. O sea, la Biblia dice que Esaú nació y que Jacob ya, estamos hablando de unos momentos tan tempranos como cuando el vientre de la madre decide que ha llegado la hora de que los hijos nazcan, que Jacob nace ya con una mano asida a un pie de Esaú, como diciendo, no, si en realidad me has usurpado el sitio, el que tenía que nacer primero era yo. Alguien dirá, bueno, esto un niño que está naciendo, ¿cómo lo piensa? Pues mire, yo no me atrevería a afirmar que no lo piensa. Porque ese niño que nace, nace con un inconsciente, con unos contenidos. Y para saber si aquello tenía una intencionalidad que brotaba de lo más profundo de su ser, por lo tanto consciente no, pero inconsciente, el Señor nos lo tendría que decir porque solo Él lo sabe. Pero se pone como ejemplo en la Escritura, y hay que tener y respetar lo que la Escritura pone como ejemplo, ese detalle de como querer usurpar al otro su situación. Y bueno, lo que después Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas es pura anécdota. Y perdonen que les diga eso, es pura anécdota. Es decir, ustedes creen que un ser inteligente y capacitado, como él demostró, que formó una familia numerosa, que los descendientes de esa familia llegaron hasta la época de Jesús, y uno de los descendientes era Herodes el Grande, de la familia de Saúl. Entonces, hay un drama, porque ella aconseja a su hijo Jacob se disfrace con unas pieles, que vaya a la habitación, al lugar donde estaba su padre, que estaba ya enfermo y estaba ciego y por tanto no veía, pero él palpaba. Y se dice de Saúl que era un hombre muy velludo, como se ve a alguna persona, ¿no? Entonces, para que el padre no notase el cambio, la madre le aconseja la estrategia de ponerse una piel, de acercarse, y digamos que Isaac tiene dudas. Dice, por una parte, me parece que eres Jacob, pero por otra parte, por lo que toco y por lo que palpo, pues tengo que admitir que eres Esaú, y le da la bendición que le correspondía al hermano. Cuando el hermano viene y se entera de esto, ¿qué ocurre? Pues que hace como una promesa de matar a su hermano. ¿A dónde puede llegar cuando los padres se dividen? Cuando resulta que tienen tres hijos, o cuatro, o dos, y resulta que este hijo o esta hija es a quien más se quiere, a quien más se demuestra el cariño y el amor, y los otros ya están en otro orden distinto y ya no se les quiere tanto. Bueno, pues hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2000, llegaron las consecuencias de todo eso. Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento donde también se nos habla de esas consecuencias. Y lo que dije antes, cuando en una pareja el padre o la madre ponen por delante del marido o de la mujer a un hijo o una hija, empiezan los problemas a ser muy graves. Porque en la vida de las parejas hay sus altos, hay sus bajos, hay sus problemas. Hay épocas mejores, hay épocas peores, hay que procurar entender al otro, ponerse en el lugar del otro, hay que saber perdonar y saber pedir perdón si es necesario, que hay que pedir perdón. Pero hay algo que no hay que hacer, y es no colocar jamás a un hijo o una hija por delante del marido o de la esposa. Si eso se hace, es porque ya están funcionando mal y no están funcionando como un matrimonio, como Dios dice que un matrimonio debe de funcionar. Y eso lo tienen en 1 Corintios 7, que es muy fácil leerlo y entender cómo tiene que funcionar un matrimonio, ¿no? Y qué relación tienen que tener. Y la Biblia nos dice también qué relación, habla mucho de la relación del marido y de la mujer y del marido, y habla de la relación de los dos con los hijos, pero nunca de uno de los dos con los hijos. La Biblia no dice nunca, la madre con los hijos tiene que tener este comportamiento, el padre con los hijos o con las hijas tiene que tener este comportamiento, sino que siempre habla en plural, y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. No dice obedecer a la madre y al padre no, porque está descalificado y no merece que se le obedezca. O dice lo siguiente, obedecer a vuestro padre y no obedezcáis a vuestra madre. Y cuando habla de la educación de los hijos, habla también en plural. Dice, educad a vuestros hijos en el Señor, pero a los dos, no uno, que monopoliza la educación de los hijos y la orienta como más le interesa, sino que son los dos los que de acuerdo tienen que dar esa educación en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, y si son creyentes, también naturalmente en el aspecto moral y espiritual. Bueno, voy a decir cuatro cosas, pocas, de este pasaje que he leído en Primera de Samuel. Este pasaje que he leído en Primera de Samuel tiene, para mí, por una parte, una dimensión negativa y por otra parte, una dimensión positiva. He dicho que siempre que se pone en lugar del marido o de la mujer a un hijo, a una hija, se está actuando de manera contraria a lo que Dios dice que debe de ser la relación del marido y de la mujer, y de la mujer y del marido. Y esto es para que los que tenemos hijos lo aprendamos y nos demos cuenta que no tenemos que hacer acepción de personas. Este hijo me gusta mucho porque es muy majo, porque es muy simpático, porque me quiere mucho, y esta hija o este otro hijo, pues ya es otra historia diferente. Porque a los niños no hay que educarles para que aprendan a apreciar a uno y a despreciar al otro, a valorar a uno y a no valorar al otro, sino para que aprendan a valorar a su padre y a su madre. Y ellos deben de respetar al padre y a la madre, y no respetar más al padre y menos a la madre. No, no. Tienen que respetar y obedecer a los dos, por igual, y los padres tienen que estar de acuerdo para que eso funcione de esa manera. Aquí tenemos un hombre, Elcana, que es un hombre creyente que vive como a 50 kilómetros de Silo, del lugar donde estaba el tabernáculo en aquella época, que ya no era solo una tienda, porque ya se nos habla de que tenía puertas, y se nos dice que Samuel, que se crió ahí para servir al Señor, abría las puertas del tabernáculo, o sea, que ya no era solo la gran tienda del tabernáculo, sino que estaba la gran tienda, pero ya tenía elementos, digamos, de madera y otros elementos de los que podemos sacar deducción estudiando la Biblia. Tiene dos esposas. ¿Y qué es lo que hace mal Elcana? Pues hace afección de personas. Tiene dos esposas. Una es Penina, que le ha dado varios hijos y varias hijas. Y la otra es Ana, que hasta ese momento no le ha dado ningún hijo, y se supone que hasta ese momento es estéril, aunque por la narración posterior yo deduzco, y eso lo hago desde el punto de vista médico, que pasa con muchas mujeres que durante mucho tiempo no tienen hijos y luego al cabo de no sé cuántos años, cuando creen que no pueden tener hijos, de repente resulta que aparece un embarazo. Y si no se consulta y se hacen las pruebas que hoy son fidedignas, pues no se toma conciencia de la esterilidad o de la no esterilidad de una mujer en este caso. Pero ¿qué es lo que hace el Cana mal? Fíjense, hombre religioso, hombre que intenta honrar a Dios, hombre que recorre por lo menos una vez al año 50 kilómetros con sus familiares para llevar sus sacrificios a Silo, donde estaba el templo de Dios, donde estaba el sumo sacerdote, y hace diferencias, hace una diferencia muy grande. Él, de una manera clara y patente, pues Penina está comprobando cómo su marido quiere mucho más a Ana que a ella, si es que a ella la quiere. Eso no me atrevo a decirlo yo porque solo Dios lo sabe, pero desde luego que la quiere mucho menos y que la otra se verá discriminada, ocurre. Y como consecuencia de esa discriminación aparece una tensión en la familia muy seria. Y sobre todo aparece cuando van al templo a presentar sacrificios y suben las dos, y sube con los niños. Las mujeres no estaban obligadas a subir a esta fiesta que la mayoría de autores consideran que era la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, que duraba como una semana. Pero él decide subir con su familia y que participen de todo esto. De esta manera está llevando al templo de Dios a las esposas y también a los hijos. En ese sentido lo hace bien. Pero lo que no hace bien es querer a una más que a otra, y que eso se vea de manera clara, clarísima, que hay una discriminación. Porque fíjense, dice lo siguiente, que cuando subían allí al templo, hacían unos sacrificios de unos animales, la carne pasaba por un proceso, parte de los sacrificios era para la familia que presentaba el sacrificio y parte era para los sacerdotes y los levitas que atendían el templo. Pues miren cómo repartía el Cana lo que le tocaba a su familia, entre las dos esposas y sus hijos e hijas. Y si cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Muy bien, hasta ahí correcto, porque tenían derecho a que se lo diese, y porque sería una discriminación con muy malos sentimientos el que no lo hiciera así. Le daba a Penina su parte, a sus hijas su parte y a sus hijos su parte. ¿Y qué hacía? ¿Qué debiera de haber hecho con Ana? Pues con Ana debiera haber hecho exactamente lo mismo, darle su parte. En aquella época se permitía la poligamia, siempre que la persona que tenía más de una mujer tuviese recursos y demostrase ante los jueces que tenía el pueblo. Estamos en la época de los jueces, y en realidad el último juez, Samuel, siempre que demostrase que tenía recursos para tener dos esposas, podía tener dos esposas. Pero si no tenía recursos más que para una, pues entonces las leyes que tenía el pueblo de Israel no le permitían tener dos esposas. Este tenía recursos, está claro, podía tener dos, ¿no? Bien, pues a Ana no le daba una parte como a Penina. La traducción que tenemos no es la más afortunada, pero yo aclararé y tengan la seguridad de lo que voy a decir ahora es exactamente cierto, legítimamente cierto, desde el punto de vista del análisis bíblico de lo que dicen los originales en el hebreo. Dice, pero Ana daba una parte escogida. O sea, ya había una discriminación. Entre aquello que tenía que repartir, lo de Ana tenía que ser lo mejor. Nunca le tocaba a Penina lo mejor, sino que le tocaba a Ana. O nunca le tocaba a lo mejor a las hijas o a los hijos, no. Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Por eso digo que a la otra no sé si la amaba o no, porque la palabra de Dios, cada frase que tiene un significado profundo y mucha trascendencia. Cuando dice que le daba la parte escogida porque amaba a Ana, a lo mejor indirectamente estaba diciendo que solo amaba a Ana de las dos, aunque la otra fuese su esposa. Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, ¿qué dice el texto masorético, el texto hebreo original? Dice lo siguiente, pero a Ana daba una porción doble. Esto no es una broma, ¿eh? O sea que si le daba dos a Penina, a Ana le daba cuatro. ¿Cómo no iba a haber conflicto entre las dos mujeres? ¿Cómo no se iban a irritar? Bueno, pues la consecuencia de este conflicto trae que Ana adquirió una depresión por la tensión que había con la otra, y la otra también sufriría las consecuencias. Bueno, entonces vamos un poco a ver lo que pasa cuando llega este momento de repartir. Y su rival la irritaba. O sea, Penina se ponía de mal humor cuando veía que a la otra se le daba doble porción. Yo creo que esto es entendible, ¿eh? Si lo queremos entender. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea que Penina actuaba mal, porque estaba actuando con odio y con rencor contra otra persona que era también la esposa de su marido. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y ahora viene aquí el texto clave por el que yo he leído esta mañana este pasaje. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? No lo sabía. No se enteraba de lo que estaba pasando en la vida de su familia. ¿Cómo podía preguntarle por qué lloras? Tendría que preguntarle a Penina, ¿por qué te irritas? ¿Por qué te pones de mal humor? ¿Por qué te metes con Ana? Y preguntarle a Ana, ¿por qué lloras? Con todo el drama que estaba por delante, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Esto, ¿por qué se pregunta de esta manera y en este momento? Porque una vez presentado el sacrificio, la parte que le correspondía a la familia se apartaba y se repartía entre los miembros de la familia por igual. Y comían todos juntos y bebían todos juntos. Y había, se veían bebidas alcohólicas en estas reuniones y en estos sacrificios una vez al año. Que porque bebiesen bebidas alcohólicas, ni la palabra de Dios lo recomienda para nada en ese sentido, pero se bebía. Por eso cuando la ve orando y moviendo solamente los labios, pues digamos Elí, el sumo sacerdote que está sentado allí a la puerta del templo, cree que está borracha, porque él sabía que bebían bebidas alcohólicas, bebían vino y bebían sidra, que en la palabra de Dios es una bebida de una gradación muy alta, como ahora podía ser el whisky, o podía ser la ginebra, o podía ser otra bebida de esa gradación. ¿Por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y aquí viene un fallo muy grande de desconocimiento de la psicología, los sentimientos y la manera de ser del Kana respecto de sus mujeres y respecto de la mujer, podemos decir, porque le dice una cosa que es triste, o sea, es un ingenuo. La pregunta que le hace es de una ingenuidad enorme. Dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pobre hombre. Si alguno piensa que eso puede funcionar así, ¿eh? Pobre hombre. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Había que ser ingenuo, y había que ser inocente, y había que tener un desconocimiento del funcionamiento emocional y psicológico de la mujer muy grande para hacer esta pregunta. No. Él no suplía la falta del hijo que ella quería. El hijo que no había nacido estaba por delante de su marido. Y aquí es donde Ana comete un error en ese sentido. Pero hay una diferencia entre Ana y entre otras circunstancias que ocurren en las familias. Yo, como me he pasado toda la vida, tantos años, viendo familias y las relaciones de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, de los hijos con la madre, de las hijas con el padre, etcétera, pues bueno, por experiencia profesional sé un poco, aparte de lo que enseña la escritura. Porque Ana hizo una cosa que la salva de la discriminación que aparentemente vivía su marido. A su marido le parecía imposible que, queriéndola tanto como la quería, ella llorase y no comiese esa comida que se celebraba después del sacrificio porque no tenía un hijo. Entonces decía: bueno, no es suficiente el cariño que te doy, el amor que te doy, todo lo que hago contigo y por ti. Pues no. Ella pidió un hijo a Dios y Dios se lo dio. ¿Y cuál es la postura positiva? Que si una madre o un padre ponen a un hijo o a una hija por delante del otro cónyuge, si lo hacen con la intención y la finalidad que lo hizo Ana, hay que decir amén. Si lo hacen con la finalidad y la intención que lo hizo Ana, hay que decir amén. Pero si lo hacen para proyectar en ese hijo o en esa hija sus frustraciones, su fracaso de programa matrimonial o conyugal, sus desavenencias o su falta de cariño o de amor, entonces la familia se rompe y no funciona. Y si la familia está integrada en una comunidad, y si en la comunidad somos no sé cuántas familias y funcionamos de manera normal como familia de Dios, como comunidad, tampoco lo vamos a hacer bien. Porque ¿qué fue lo que hizo Ana? No pidió el hijo para quedarse ella con él y desplazar a su marido. Pidió el hijo, nació el hijo. En Oriente se amamantaba a los niños hasta que pasasen mucho tiempo, normalmente hasta los 3 años. Ocasionalmente, en alguna ocasión, podía ser un poco más, pero a los 3 años. Y cuando llegó esa edad, lo que ella había prometido a Dios, que si le daba un hijo, lo dedicaría a él toda la vida y sería nazareo desde el nacimiento, es decir, no se cortaría el pelo, no comería bebidas alcohólicas, en fin, la Biblia explica en otras partes del Antiguo Testamento lo que es el nazareato de manera clara, ¿no? Entonces, y lo dedica al Señor para que sirva al Señor. A eso sí, cuando suben cada año, pues le hace una túnica, un epod, ¿no? Porque ella veía a su hijo funcionando como sacerdote en la casa de Dios. Y quizá como un profeta de Dios, que es como funcionó, como un profeta de Dios y como un juez del pueblo de Israel. Ahora, si esa discriminación aparente, si ese no satisfacer los problemas afectivos que sufría su marido, no te soy yo mejor que 10 hijos, tiene el sentido de lo que hizo Ana, si es poner a un hijo, es una manera de hablar, entre comillas, por delante, a una hija del marido o de la mujer, para que vivan en los caminos del Señor, para que sirvan al Señor, porque luego después Samuel no fue un misántropo, vivió en la vida social, vivió la vida política, vivió la vida social de su pueblo, juzgó a su pueblo, era un estratega incluso militar, ¿no?, de su pueblo, se casó, tuvo hijos, o sea, no se convirtió en un ser anormal. La madre no quería convertirlo en eso, pero quería que desde pequeño conociese los caminos del Señor, y quién mejor que al lado de Elí, que era el sumo sacerdote, ¿no?, y criándose en el ambiente del templo desde pequeño. Si el poner delante a un hijo o una hija o esa petición es con esa finalidad, hay que saludar a Ana, ¿no?, y respetarla, porque no es que no quisiese a su marido, es que tenía una preocupación especial por ser madre o no serlo en el pueblo de Israel, y en algunos otros pueblos tenía una significación importante. Era como una afrenta no poder ser madre. Por eso la afrentaba la otra, porque tú no puedes tener hijos con el marido que tenemos, y sin embargo, mira, yo tengo tantos hijos, tantas hijas, ¿no? Cuando se dice que esto era porque se estaba esperando que un día nacería el Mesías de una mujer, esto para mí es una elucubración, una costumbre que había en ese pueblo, como en otros pueblos, de que la esterilidad de una mujer no se veía de manera positiva. Por consiguiente, la historia termina bien. Y en nuestras casas podemos leer el capítulo 2, que es el cántico de Ana, lo que ella siente hacia Dios, sus sentimientos, cómo concibe a Dios. Es muy similar a lo que dice la madre de Jesús de Nazaret en el Magnificat, en el Evangelio de Lucas. Bien, pues lo que yo quería transmitir esta mañana es que nos hemos reunido alrededor de la mesa del Señor como pueblo de Dios, como familia de Dios. Y si queremos que este pueblo de Dios y esta familia de Dios, pequeña que somos nosotros, pero para Dios no hay familias pequeñas ni grandes, porque la familia de Dios son todos los creyentes habidos que hay y que habrá en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, no somos los que estamos aquí, somos muchos más de los que estamos aquí. Somos miles de millones de personas que constituimos la familia de Dios. Pues ojalá en lo que nos toca a cada uno en nuestras familias sepamos valorar y querer a nuestros hijos, pero sepamos el esposo y la esposa valorarse el uno al otro y quererse por encima de cualquier otra circunstancia, y nunca permitir que haya un tercero, sea un hijo, sea una hija, que interfiera esa relación que convierte a los dos en uno. Nunca permitir que eso ocurra, porque si eso ocurre, se acaba el amor. Y cuando en el matrimonio hay entendimiento y el amor funciona, créanme, desde mi punto de vista estoy convencidísimo que no hay una posibilidad de realización mejor ni más alta mientras vivimos aquí en esta tierra que una pareja que se quieran y que funcionen, sean más jóvenes o sean más mayores, porque Porque a veces hay la idea que cuando nos hacemos más mayores, el amor ya no lo necesitamos, ¿eh? Eso es un gran error. A lo mejor los más mayores necesitamos más el amor que los más jóvenes. Y a lo mejor ese amor es también más limpio y más puro que cuando somos más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, sí que lo necesitamos. Y si nosotros funcionamos bien como pareja, esta iglesia funcionará bien como familia de Dios, como la pareja, nada menos que del Señor Jesucristo, que es nuestro esposo. Espero que hayan entendido lo que he querido transmitir, ¿eh? Y que nadie tome a mal cualquier cosa que nos afecte. Cuando la palabra de Dios nos afecta y nos toca, y a veces parece que nos hace daño y que no nos gusta, bueno, probablemente es lo que más nos conviene, porque eso nos ayudará a reflexionar, ¿no?, sobre nuestros caminos, sobre nuestra vida, etcétera. No debe nadie intervenir para que el matrimonio funcione de manera desarmónica, pero no tiene por qué ser así. Se puede funcionar de manera armónica, y si decimos que somos cristianos y el modelo que tenemos es la relación de la Iglesia y Cristo, eso es lo que tenemos que repetir en nuestra vida. Pues que el Señor nos bendiga y nos dé a cada uno aquello que nos corresponda más según nuestras circunstancias.